Siehst du das Flimmern in der Luft? Spürst du das Knistern auf der Haut? Kleine Härchen stellen sich auf, Schmetterlinge singen im Bauch. Auf den Dächern dieser Stadt, von meinem Herzen zur Musik. Endlich wieder so eine Nacht, von der man niemals genug kriegt. Komm, sing mit mir.
Han pasado 13 años desde que en 2005 una química, la hija de un pastor protestante de la Alemania comunista, llegara a la cancillería alemana.
CDU und CSU sind die stärkste Kraft. Die Union hat damit einen klaren Auftrag, mit aller Kraft annehmen, denn...
Así coreaban a Angela Merkel el día que hizo historia al convertirse en la primera mujer canciller de Alemania. Sus rivales intentaron desacreditarla diciendo que una política sin hijos no podía comprender a las mujeres trabajadoras. Pero con el tiempo se ha convertido en la madre de Alemania.
La revista Forbes la ha considerado ya 11 veces como la mujer más poderosa del mundo. Ha conseguido pactar con la derecha y la izquierda, mantener a Grecia dentro del euro y abrir las puertas a los refugiados, algo que ha enfadado y mucho a la extrema derecha.
Mit der Islam-Arschkriecherei aufhören!
Hace una semana anunció que su tiempo político había terminado. En diciembre dejará la presidencia de su partido, la CDU, y en 2021 la Cancillería.
Por eso hoy hablamos de los interrogantes que se abren en la era post-Merkel y lo hacemos con Ola Txarrieta, nuestra corresponsal comunitaria. Hola, Txegunon.
Vaya, egunon.
Bueno, la despedida de Merkel ha sido, no sé si una sorpresa o no, o si por ahí más o menos era algo que se barruntaba o que se esperaba después, sobre todo de los malos resultados de su partido en Baviera y en Hesse.
Sí, yo creo que ya se veía venir que algo tenía que pasar, ¿no? O se bajaba ella del burro o subía alguien y la hacía bajarse. Y una de las cosas que dicen es que, bueno, su retirada prematura ha sido una decisión inteligente, porque antes de que alguien le dispute el liderazgo del partido por los malos resultados, bueno, ha dicho ella, yo me bajo ya, lo dejo aquí, pero me quedo todavía con la cancillería. Y bueno, luego pues también aquí se comenta que en Alemania al final ha pasado lo que ya ha pasado en otros países europeos, es decir, este bajón de los partidos tradicionales por el descontento que hay de muchísima gente con la vieja guardia de los partidos políticos y la subida de los partidos que están ahí en los extremos, ¿no? De los verdes por un lado y también de los, bueno, de la extrema derecha por otro.
De todas formas, llama la atención las fechas, ¿no? Es decir, dejar la presidencia del partido en diciembre y dentro de 2 años, aguantar hasta el 2021 como canciller. ¿Esto va a ser posible?
Pues no sé si va a ser posible, porque ella está, lo que está intentando con esta decisión es eso, ¿no? Bueno, dejo una cosa, soy responsable porque soy la jefa del partido de los malos resultados, pero tengo que seguir aquí en la coalición, pero es que está habiendo un montón de tensiones dentro de la coalición de gobierno en Alemania y no está nada claro que aguante hasta el 2021. Desde aquí, desde Bruselas, están rezando con que aguante hasta el 2021.
Claro, y me imagino que también hay muchas miradas en torno a la posición ideológica de la CDU. No sabemos si regresará ahora del centro hacia la derecha.
Sí, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué ocurrirá ahí, no? Habrá que ver qué es lo que, bueno, que a quién eligen como sucesor o sucesora de Merkel, ¿no? Y ahí se va a ver un poco hacia dónde va a tirar el partido, aunque, bueno, desde un punto de vista europeo, lo que se está viendo en muchos países es, bueno, que los partidos de centro se están yendo hacia la derecha por la subida que hay de este tipo de fuerzas políticas en toda Europa.
Sí, porque está la extrema derecha de Alternativa por Alemania, por ejemplo, que ha entrado en el Parlamento con el 12,6% de los votos, sigue engordando. Supongo que a ellos sí les beneficiaría en cierta medida, ¿no? Que se marche Merkel.
Bueno, pues igual sí, igual no, porque Merkel es su gran enemigo, ¿no? Yendo en contra de Merkel y contra su decisión de dejar entrar en el 2015 a 1 millón de refugiados, a eso le han sacado jugo hasta el final, ¿no? Sí. Y ahora, pues si te quedas sin enemigo, pues es un poco difícil, ¿no? ¿Con quién te vas a meter, ¿no? Pero por otra parte, también se está hablando ya de que más adelante podría incluso haber una coalición de gobierno entre Alternativa por Alemania, la extrema derecha, con el partido de Merkel, ¿no? Un poco que podría ocurrir lo que ya ha ocurrido en Austria, ¿no? Que un partido parecido al de Merkel al final se ha aliado en coalición de gobierno con la extrema derecha, ¿no? Están pasando cosas, bueno, bastante peculiares en Europa y esta es una posibilidad que no se descarta.
Le han denominado, especialmente la extrema derecha, la canciller de los refugiados. Hablabas ahora de esas cifras también. Esta marcha de Merkel, igual ese futuro también de posible coalición del que hablabas, ¿llevaría a un cambio de políticas migratorias en la Unión o se teme esa posibilidad?
Yo creo que ya ha habido un cambio de políticas migratorias en la Unión y se ha visto claramente que el cambio es más mano dura, más dinero y más recursos para cerrar las fronteras, para crear campos de migrantes fuera de la Unión Europea, expulsar a las personas que están aquí sin papeles. La Unión Europea ya ha hecho un giro hacia políticas mucho más duras y yo creo que endurecerse más, no creo que se pueda endurecer más y en este aspecto no creo que tenga mucha influencia. Yo creo que a nivel de la Unión Europea todos los países han decidido que en estos momentos lo que les interesa es mano dura.
Uh-huh. ¿Y se han posicionado sobre el adiós de Merkel? Quiero decir, ¿ha habido alguna reacción desde Francia, desde el Reino Unido, desde algún país donde se haya notado cierto temblor al pensar en que no se sabe quién va a dirigir Alemania y el cambio que eso supone para Europa?
Sí, sí, claro, porque es que se va la jefa de Europa, la presidenta de Europa, bueno, lo que decíais antes, ¿no? La política más importante en Europa y en el mundo en estos momentos. Aquí, bueno, a ver, oficialmente no dicen nada, es un tema interno de Europa y tal, pero yo creo que aquí hay, vamos, verdadero pánico a ese día en el que tengamos la foto esta de los 28 jefes de Estado y de repente falte Merkel, ¿no? Que siempre está ahí y no se pierde ni una cumbre ni de las informales ni de ninguna clase, ¿no? Y yo creo que sí que hay preocupación. A Merkel, por supuesto, públicamente siempre se le ha alabado, aunque hay algunos países, los del este, pues que también la critican. Y aquí hay como dos versiones, ¿no? Están los pesimistas que dicen, socorro, ¿qué va a pasar sin Merkel? Ella que ha liderado las decisiones europeas más importantes. Y por otra parte están otros que son los optimistas que dicen, tranquilos, no pasa nada, Alemania seguirá siendo Alemania incluso sin Merkel, que hay como una especie de pacto de Estado para que Alemania, siendo el motor político y económico de Europa, seguirá ahí, ¿no? Pues liderando la Unión Europea.
Uh-huh. Precisamente te quería preguntar por quiénes son los que están más tranquilos y los que están más intranquilos. Quiero decir, los países, estoy pensando Hungría, Polonia, que le han criticado, además, especialmente a Merkel, son los que, bueno, no sé, ven que puede haber más vía libre para sus ideologías si Merkel
pro
falta.
Rusia.
Sí.
Uh-huh.
Sí, sí, sí. Los países del este que están todo el rato, pues bueno, intentando tocarle las narices a Bruselas porque les viene bien para su política interna, pero también porque están enfrentados en un montón de temas, bueno, pues esperan que la debilidad de Merkel le puedan sacar provecho a eso, ¿no? Y también están muy al tanto de qué es lo que pasará, ¿no? ¿Quién será el sucesor o la sucesora de Merkel en su partido y qué tipo de influencia tendrá eso? Los que no están muy contentos, desde luego, son los franceses. Bueno, Macron, ¿no? Hay el motor franco-alemán que le llaman y la buenísima relación que tienen Macron y Merkel. Y claro, ahí la pareja, pues si se separa, ¿no? Si falta uno, pues para los países como Francia o España o Italia, bueno, Italia no, a Italia la tenemos.
Italia va un poco por libre, ¿no? Yo creo.
Sí. Sí, Italia ya la ponemos en la lista con los países del este, con Hungría y Polonia, los que quieren ahí enfrentarse a la UE, ¿no? Pero bueno, como decía, para países como Francia o España, otros países así muy europeístas, pues que Merkel quede debilitada o que incluso se marche y se vaya de ya de la Cancillería, eso pues va a ser algo muy malo, ¿no? Muy negativo para ellos.
Uh-huh. Olatz, ¿puedes contarnos algo de los posibles sucesores de Merkel? Porque entre ellos está quien denominan la mini Merkel, que es Annegret Kramp, la secretaria general del CDU, y en principio es su mano derecha, ¿no? Parece la opción más lógica, pero no sé si el sistema de elección no funciona de la misma forma que aquí.
No, bueno, ella no ha dicho a quién prefiere, pero bueno, pues cuando fue elegida secretaria general la mini Merkel, pues eligió a alguien que era muy como ella, ¿no? Que es, bueno, pues que tiene unos puntos de vista sobre muchas políticas muy del centro y que es, bueno, que se ve como una persona que va a continuar con sus políticas, ¿no? Pero luego los otros dos candidatos que se pueden, que se van a postular y además que tienen posibilidades de ser elegidos, pues no tienen nada que ver. Los dos son súper críticos con Merkel. Está ahí el actual ministro ministro de Salud, Jens Spahn, que bueno, que es del ala, diríamos, más conservadora del partido del CDU y que ha sido supercrítico con Merkel en el tema de la migración. Uh-huh. Y luego ya está Friedrich Merz, que también este todavía está más a la derecha del partido y también ha sido muy, muy crítico con Angela Merkel y en algunos momentos en torno a la migración está teniendo uh-huh. un discurso que incluso se acerca a la ultraderecha de Alternativa por Alemania. O sea que
estamos viviendo
el partido va a quedar escorado hacia un lado o hacia otro y bueno, eso va a ser súper importante.
Sí, la verdad es que es curioso el panorama que queda en muchos lugares de Europa, ¿verdad, Zolache? Porque parecía que era imposible que algunos partidos les adelantaran por la derecha y hemos visto hasta tres opciones, ¿no? Porque, bueno, pues al menos por aquí estamos asistiendo a algo así y vemos que también pasa algo similar en algunos países como en Alemania. Así que estaremos muy atentos a lo que pueda pasar. Olatxa Arrieta, nuestra corresponsal comunitaria. Como siempre, gracias por el análisis y hasta dentro de 2 semanas. Un beso grande.
Igualmente, agur.
Agur, agur.